Bueno, yo tenía una presentación prevista, voy a ser breve. Hace 9 años Radio Marca empezó su andadura en Navarra. Hace 8 años acometimos este primer ejercicio de comparecencia de los candidatos a la presidencia del Gobierno de Navarra. La volvimos a hacer hace 4 años. Detectamos en aquel momento que no había referencias en los programas políticos hacia lo que era el mundo del deporte, un mundo para nosotros es amplísimo, no hay más que ver esta sala ahora mismo, lo que vosotros representáis, y bueno, pues prendimos esa mecha y creemos que esa comparecencia de hace 4 años en la que participó la que ahora es presidenta del Gobierno de Navarra y entonces candidata a Garibay, como lo es en este instante, bueno, pues creo que dio buena muestra de que ese interés de los partidos políticos, de los candidatos por el deporte, ya era real. Bueno, pues dicho esto, este pequeño preámbulo que quería hacer notar, es decir, la intervención del año pasado fue, por lo menos, ilustrativa de todo esto. Uxue Barcos Berruezo nació en Pamplona, pues en el año 1964.
Todavía, sí.
Hombre, la quinta. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Inició su trayectoria en 1984 como periodista de Radio Nacional y Televisión Española de Navarra. Posteriormente trabajó en el diario Navarra Hoy y desde el año 90 en Euskal Televista, donde realizó labores de redacción en Pamplona, así como posteriormente en Madrid. Fue editora del Centro de Informativos de Yureta, en Vizcaya, y desde el 2004 se encuentra en situación de excedencia de su puesto de trabajo. Uh-huh. En el año 2004 dio el salto al ámbito político como candidata independiente de la coalición Nafarroway para el Congreso de los Diputados. En las elecciones de 2004 fue elegida diputada, cargo que revalidó en las generales de 2008 con Nafarroabai y en 2011, en esta ocasión, como cabeza de lista de la coalición Geroabai. Se abandonó el escaño en 2015 tras resultar elegida parlamentaria fuera de las elecciones de mayo. Además, ha compaginado su cargo, también las responsabilidades políticas se han derivado también así como diputada, también como concejal del Ayuntamiento de Pamplona en las legislaturas de 2007, 2011 y 2011-2015. En julio de 2015 es designada presidenta del Gobierno de Navarra. Y en este momento comparece ante nosotros, en los micrófonos de Radio Marca, como candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, a igualdad del título, como candidata a la presidencia por Geroabai. José Ignacio.
Nada, simplemente, como siempre, recordar que es posible esto gracias a nuestros patrocinadores, en primer lugar a esta casa, Verduarte, que nos acoge y nos ofrece pues la posibilidad de desayunar. Además, a todos los que forman parte de Events Hotels y de Nelson Estrategia y Publicidad, a los voluntarios de Asbona, a B2B Visual y, por supuesto, a Elite Agencia de Publicidad y Comunicación, que es quien sustenta el acto a través de su marca, valga la redundancia, Radio Marca. Os dejo con la presidenta en funciones del Gobierno de Navarra y candidata de Geroabai, Uxue Barcos. Uxue, buenos días.
Pues buenos días y muchísimas gracias. Un verdadero placer estar aquí. No apretada por la agenda, apretada por el horario, que lo teníamos previsto como lo teníamos, y ahí estamos todos tranquilos, así que perfecto haber empezado. Como digo, un verdadero placer regresar al foro Radio Marca, donde tuve la oportunidad, como ya se ha señalado, de participar en el año 2015, abril, creo que has dicho, de 2015, no tengo el recuerdo de la fecha exacta, sí el año, evidentemente. Y quiero recordar también que ya a mitad de legislatura tuvimos la ocasión de otro encuentro en el año 2017, también, también interesante. En aquel momento, en el año 2015, yo presentaba el proyecto que Geroabai pretendía y presentaba a las elecciones legislativas, a las elecciones forales, desarrollando el área de los deportes. Era aquel, como lo es en estos momentos también, el que ya estamos ultimando justo antes o en los prolegómenos de la campaña electoral, un programa elaborado sobre todo por técnicos del mundo del deporte, pensado para dar solución a los problemas que existían en aquel momento, que eran unos y además importante. Fue la base de aquella propuesta que llevábamos en el programa, la base del programa negociado con los 4 miembros del cuatripartito para el acuerdo programático y que ha marcado las líneas de trabajo al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con unos objetivos ambiciosos, pero ajustados a la realidad del deporte navarro y que se fundamenta, lógicamente, en la Declaración de Berlín de 2013, allá donde dice que toda persona debe tener la oportunidad de acceder al deporte y participar en él como un derecho fundamental, con independencia de su origen étnico, sexo, edad, impedimentos, procedencia cultural y social, recursos económicos, identidad de género u orientación sexual. Lo digo porque como frontispicio de la actividad que llevamos es, yo creo, la que debe marcar desde las instituciones públicas el objetivo final, el horizonte final, esta declaración de esa actuación y, sobre todo, del modo de centrar las políticas públicas orientadas en ese objetivo ambicioso, como decimos, pero real y en el que debemos actuar todos. Como decía, en enero de 2017 comparecía de nuevo en este mismo foro. En esa ocasión señalaba ya como presidenta de Navarra y ahí sí tuve el placer de explicar las tareas que ya habían sido ejecutadas, las que estaban en pleno desarrollo y las que estaban previstas del programa que inicialmente había diseñado el cuatripartito. Entre los objetivos que planteamos en el programa de Geroabay en 2015 se encontraba el de recuperar el papel dinamizador y de liderazgo positivo que le corresponde al Instituto Navarro de Deporte y Juventud y que a través de todas las acciones que se han realizado a lo largo de estos 4 años creo que se han conseguido. Yo hablaría además de un liderazgo por parte del Instituto y de quienes lo dirigen en estos momentos, de un liderazgo conseguido por el trabajo bien hecho. No siempre hemos llegado a la totalidad de los objetivos que nos planteábamos, siempre ambiciosos, ya de ser así, todo programa siempre debe quedar todo aquello a lo que el tiempo no nos ha dado tiempo, pero no, ni la vocación, no han faltado ni vocación, ni esfuerzo, ni trabajo. Quizá los propios límites temporales que marca una legislatura. Pero ese liderazgo por parte del Instituto Navarro de Deporte y Juventud yo creo que queda acreditado, que se ha recuperado en esta legislatura y esto era muy importante. La capacidad de las instituciones de acreditarse ante las diferentes entidades como elementos capaces de cohesionar, de sostener, de dialogar, de negociar, no siempre con el sí en la boca, desde luego no a primera de cambio, pero evidentemente era un punto de partida para nosotros importante y desde luego he de decir que me siento enormemente satisfecha de poder compartir con Rubén y con Primi, con la gente que estáis en el instituto, de poder compartir la satisfacción. Os corresponde en el trabajo que habéis realizado la satisfacción de haber acreditado este objetivo ambicioso y primero. He de decir también que creo que el balance es positivo cuando hacemos del diagnóstico inicial una comparativa con la ejecución posterior. Yo creo que diagnóstico inicial y ejecutiva han sido acertados. Yo creo que esto queda patente en intervenciones que han realizado en este mismo foro los aspirantes al Gobierno de Navarra. Algo me han contado. Por lo tanto, creo que en el reconocimiento de los propios aspirantes de otras formaciones y de otras apuestas queda acreditado que en los datos, en lo que respecta a datos, luego las opiniones siempre son libres y, por supuesto, han de ser plurales, pero en lo que respecta al balance de datos, en ese sentido también una enorme satisfacción. ¿Cómo hemos conseguido llegar a este cumplimiento más que razonable, yo diría que más que positivo, de objetivos? En primer lugar, y era importante para nosotros, hemos trabajado y además es una impronta que hemos marcado en el conjunto del Ejecutivo Foral, pero en este caso poniendo al frente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud técnicos procedentes, en el caso del apartado deporte, del deporte con experiencia en la gestión deportiva, conocedores de la realidad, y eso ha permitido tomar decisiones y comenzar las actuaciones desde los primeros días de legislatura. En segundo lugar, yo diría que cambiando y además de manera profunda y profusa, talante, estilo y modo de gestionar los programas. Insistía yo en que esa recuperación del impulso y de la capacidad de liderazgo por parte del Instituto Navarro de Deporte y Juventud partía también necesariamente de la capacidad de diálogo y cercanía por parte de quienes lo han dirigido, lo habéis dirigido a los agentes deportivos, y esto ha redundado en un mayor rendimiento de los recursos económicos que eran necesarios también, pero lógicamente en un momento de insuficiencia permanente financiera era importante, era esencial que fuéramos capaces de sacarle chispas a cada euro. Y en tercer lugar, implantando un sistema de trabajo transversal y colaboración del Instituto con otros departamentos. Y esta ha sido una labor y una tarea que probablemente no tenga una expresión clara y cercana en el conjunto de la ciudadanía, pero que, sin embargo, habiendo sido muy trabajosa, muy laboriosa, han sido varios las áreas en el Gobierno, pero deporte era una de las que esencialmente debía trabajarse de esta manera, y luego me referiré a uno de los compromisos que yo sí asumía o que veía hace 4 años y que no pudo ser por circunstancias de herramienta puramente normativa, el asumir desde la presidencia del Gobierno el Instituto de Deporte y Juventud. Lo que sí impulsamos era que aquello que como objetivo asumíamos en términos de estructura, si, no pudiendo ser, porque la ley no lo permite en esos términos, si fuera llevado a cabo en términos operativos y organizativos. Y básicamente estamos hablando de la transversalidad con la que el Instituto ha trabajado con, yo diría que todos los departamentos, porque además motivos y momentos ha habido para todos los departamentos, encuentro del Instituto, pero esencial y fundamentalmente me refiero, por descontado, a salud, educación, desarrollo territorial, porque es importantísimo el papel del deporte y lo podemos acreditar en esta legislatura para la fijación de población en el territorio, es una herramienta esencial, son perspectivas bien diferentes a la que probablemente podéis tener aquí, pero creo que todas complementan y se hacen enormemente amplias, y por descontado con Hacienda o con Función Pública. Son elementos, como digo, de trabajo con el resto de los departamentos también. Encontramos clarísimamente, estoy pensando ahora en derechos sociales, pero por apuntar quizá las más importantes a la hora de llevar a cabo ese trabajo transversal con los departamentos. Ya he señalado colaboración con el Departamento de Salud para la implantación de la receta de actividad deportiva. Estos son algunos de los hitos, yo creo, más evidentes. Implicación y participación en las campañas escolares con el Departamento de Educación. Desarrollo económico medio ambiente para el proyecto Belaruat y colaboración con desarrollo económico para la señalización preventiva de ciclistas en las carreteras. Estas son algunas de las herramientas que pueden dejar más claro cómo ese trabajo transversal incide de manera cierta en el deporte, en la práctica del deporte en el día a día a diferentes niveles. Pero también no quiero olvidarlo, porque esto era algo que hace 4 años, os quiero recordar, nos tenía a todos enormemente preocupados, la elaboración de la guía fiscal y de patrocinio que nos ha permitido, una vez superados algunas urgencias que existían en aquel julio de 2015 y que las federaciones recuerdan, yo creo que nadie ha olvidado con tanta preocupación, pero además ya más a más a la hora de mirar al futuro la manera de organizar, de potenciar y sobre todo de ordenar, dar esa tranquilidad a las federaciones con esas guías fiscales y de patrocinio, que era también importante. Estas son 3 acciones las que he apuntado que se realizaban en el primer trimestre de la legislatura y que contribuyeron a que ya desde ese primer momento el mundo del deporte pudiera constatar lo que acabo de decir. Primero, vuelvo a ello, resolviendo el problema de la devolución de subvenciones que, como plantearon algunas federaciones en aquel momento, ponía en riesgo su viabilidad y su futuro. En segundo lugar, cambiando el plan de mantenimiento del Navarra Arena, que supuso una reducción de los gastos de 490.000 euros. La obra cerrada tenía en aquel momento esos gastos anuales de mantenimiento, pasaron a 140.000 euros sin que se dejara de atender ninguna de las tareas que se realizaban en aquel momento, y ahí también yo sumo felicitación al conjunto del equipo. Y en tercer lugar, abonando en el primer trimestre de legislatura las facturas pendientes, algunas con más de un año. ¿Qué acciones se han desarrollado para alcanzar todos estos objetivos que yo planteaba como máximos? No voy a hacer un desarrollo muy extenso de las acciones llevadas a cabo, pero sí me parece importante repasar algunas de ellas. En actividades deportivas, la revitalización del Consejo Navarro del Deporte, abriendo la puerta a la participación real a todos los agentes del deporte. En segundo lugar, la transformación de la Fundación Miguel Indurain en Fundación Pública, la puesta en marcha de una estrategia anual de subvenciones, simplificando las convocatorias de subvenciones y ayudas, calendarizando las mismas las temporadas deportivas y, sobre todo, y esto lo quiero subrayar de manera muy, muy especial, dándoles un carácter bianual a las convocatorias. Este es también un trabajo que hemos hecho de manera muy transversal el Gobierno y con respecto a diferentes entidades, que ha tenido, en fin, ha sido muy, muy laborioso, pero es el trabajar en presupuestos plurianuales. No es fácil con la actual legislación básica, legislación estatal en materia de contención de cuentas, trabajar con presupuestos plurianuales para determinadas entidades genera unas ciertas dificultades, pero yo creo que el esfuerzo que se ha hecho ha merecido la pena también con respecto a las federaciones, como señalaba, porque ese carácter bianual de muchas de las convocatorias nos permite trabajar con un escenario de tiempo que hace mucho más factible el rendimiento operativo y, desde luego, mucho más capaz, no solo de los recursos financieros que destinamos a las diferentes entidades, sino incluso a los programas que, diseñados con carácter, en algunas ocasiones públicos, en otros es netamente privado, pero la colaboración también público-privada nos resulta siempre mucho más operativo y, como digo, con un mayor rendimiento en el uso de los elementos, de los esfuerzos y las herramientas que utilizamos. Otras actividades, reversión de la situación de campañas escolares como la de Esquivela, aumentando el alcance de las mismas, implantación de ayudas a los técnicos para su formación, plan de deporte autóctono, plan de deporte y mujer, con medidas muy, muy significativas, por supuesto, incrementando los recursos económicos, ayuda para la vuelta a ciclista Navarra de las mujeres. Se han puesto en marcha proyectos de estructuración de equipos femeninos en baloncesto, balonmano, fútbol, este último en proceso, con el objeto de crear referentes importantes en este sentido en la divulgación y en el apoyo a la igualdad en el deporte y deporte y mujeres. Absolutamente fundamental que expongamos ante la sociedad referentes que hagan atractivo, especialmente atractivo para las generaciones más jóvenes, tanto en valores, pero por descontado también como en referentes de todo tipo, de puro elemento de visibilidad, como digo, que pongamos en valor esos referentes. Poner en valor un plan de valores que era importante con la creación de una oficina de mediación en conflictos deportivos, la figura del delegado de valores o la campaña en la vida como en el deporte con respeto y compañerismo. Hemos aprobado la Ley Foral de Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte de Navarra. Ha sido aprobada recientemente y en la recta final de esta legislatura en el Parlamento de Navarra. Quiero ponerlo en valor con la unanimidad de los grupos parlamentarios. No creáis que ha sido tan fácil encontrar unanimidad en esta legislatura, nunca lo es. Realmente aquí sí nos hemos encontrado todos los grupos parlamentarios. Y luego ayudas nominativas muy, muy concretas para pruebas de referencia como el Campeonato de Europa de Patinaje o el Gran Premio Miguel Indurain. He de decir que no quiero ni mucho menos decir que con este listado de actuaciones muy, muy concretas y que son un resumen muy, muy básico de lo que ha venido siendo la actividad durante estos 4 años, nos demos por satisfechos con lo realizado. Creemos que se debe ahondar, se debe seguir mejorando todos estos aspectos, pero desde luego con el trabajo realizado más que satisfechos. En materia de infraestructuras, bueno, por supuesto, y empiezo por el principio, Navarra Arena, resolución de cerca de 500 incidencias existentes de la obra ya realizada y que se arrastraban desde hacía años algunas de ellas, elaboración de un plan de gestión, porque lo que estaba previsto en su momento acarreaba un déficit difícilmente asumible por parte de las instituciones navarras, amén de estar muy limitadas las posibilidades de actividades diferentes, lo que lo convertía, a nuestro entender, en ingestionable, traslado del Instituto Navarro de Deporte y Juventud junto con las federaciones al nuevo edificio. Buscábamos hacer, y creo que se ha conseguido, un edificio habitado, vivido, y por lo tanto también al acceso, al disfrute de las federaciones, del instituto y por lo tanto el conjunto de la ciudadanía navarra que estuviera allá, modificando las partidas pendientes de ejecutar, adaptándolas al nuevo modelo de gestión, realización de las obras en una inversión de más de 7 millones de euros en lo que había que finalizar y finalmente la puesta en marcha. Otras actuaciones que hemos llevado a cabo en materia de infraestructuras, convenio con la UMNA para la utilización de las instalaciones, convenio con Osasuna con el mismo fin, actualización de los convenios en vigor con clubes para uso de sus instalaciones como Chantrea y Rochapea, convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para la realización de los planes de instalaciones deportivas con la metodología aprobada por la Comisión de Instalaciones del Consejo Navarro del Deporte, renovación del campo de hierba artificial de la pista de atletismo del Estadio Larrabide, plan piloto de implantación de la tarjeta deportiva única Kirol Pass, creación de un nuevo programa de censo de instalaciones deportivas que nos va a permitir tener un planeamiento actualizado del mantenimiento más sencillo. Actualmente está en periodo de pruebas, pero entendemos que tiene dimensión. Elaboración de los proyectos de módulo de atletismo, campo de rugby, campo de béisbol, con cargo a las inversiones financieramente sostenibles. Ahí todos conocéis un poco la situación en la que nos encontramos. Tenemos los proyectos. Tenemos el dinero en estos momentos, una lectura a nuestro entender muy restringida por parte del Gobierno central de la interpretación de la ley, de lo que la ley nos marca en estos momentos, no nos permite hacer la inversión en estos momentos, pero yo entiendo que en este año debemos ver cómo se desbloquea. Repito, el dinero para la financiación está perfectamente delimitado, los proyectos perfectamente diseñados y terminados. Y, por último, la convocatoria de subvenciones e instalaciones deportivas y para la adaptación a normativa de piscinas, convocatoria que está ya aprobada y esperando que sea publicada en el Boletín Oficial de Navarra en los próximos días. Esta misma semana me están diciendo ya, buscaba la información, con una dotación de 1.300.000 euros. Con respecto a la Fundación Miguel Indurain, creo que es importante, y recuerdo además que en la pasada legislatura y en la charla que mantuvimos en estas mismas circunstancias fue una pregunta recurrente, cuál la vocación de Geroa Bai con respecto a la Fundación en el caso de que llegáramos al Gobierno, como así ha sido. Bien, finalmente, como sabéis, se han ampliado los objetos de la misma. Esto ha permitido, tras su conversión en Fundación Pública, yo creo que este ha sido un poco el punto de inflexión en una nueva trayectoria de la Fundación, que creo que la ha fortalecido y que le va a dar una mayor capacidad. Yo creo que además las partes, en especial, bueno, pues alguna más simbólica de las partes, están enormemente satisfechas, pero esto ha permitido que se hayan puesto en marcha otros programas en diferentes áreas. Voy a ir rápido porque veo que me estoy comiendo el tiempo y tengo todavía bastante por contar, pero área de ayudas económicas y deportistas, con posibilidades de asistencia a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a deportistas de rendimiento deportivo por resultados en el ámbito nacional e internacional, o ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo para resultados a las federaciones deportivas navarras de deportes adaptados, pelota vasca y Herri Kirolak, áreas, programas específicos de rendimiento deportivo, de jóvenes talentos deportivos, de formación deportiva. Voy saltando, la verdad que podría hacer una definición más que interesante de todas las áreas que estamos tocando, pero bien, de actividad física y salud, de programa de lucha contra el dopaje, facilitación de recursos complementarios siempre absolutamente necesarios en la práctica, sobre todo tanto en el alto rendimiento, deporte de élite, área de promoción de actividades, imagen y comunicación, área de deporte y mujer, captación de recursos y otros, organización y promoción de eventos deportivos. Bueno, he hecho un resumen muy somero, repito que podríamos alargar este encuentro. Pero ¿cuál es ahora la política deportiva que queremos? Bueno, básicamente yo diría que el meollo, el núcleo, el eje central de cuál es la política que queríamos hacer queda definida en la actuación de esta legislatura. En estos momentos ya no son deseos, no son palabras, en estos momentos son hechos, pero evidentemente no son circunstancias consolidadas de ninguna manera, entre otras cosas, y por suerte, porque nunca lo son en esta vida, siempre nos queda la capacidad de proyección y sobre todo las necesidades a las que hacer frente. Pero como digo, el rumbo está dirigido de alguna manera, el rumbo está diseñado. Lo dicho, la clave es mirar al futuro y lo que quiero hacer es ahora exponer brevemente la política deportiva que queremos para estos próximos 4 años desde Geroa Bai. En el marco de la capacidad competencial de Navarra, cuando hablamos de autogobierno, hablamos también de capacidad competencial en materia de deporte, y lo mismo que somos capaces de gestionar en nuestras dimensiones con una enorme solidaridad, responsabilidad y rigor tantas materias, también queremos traer la mayor capacidad competencial posible para trabajar en la misma línea en área deportiva. Como sabéis, en estos momentos, en materia de promoción del deporte, lo que tenemos es la Ley Foral 15/2001 de 15 de julio, el Deporte de Navarra, que bueno, define los objetivos básicos de la acción de gobierno en el ámbito de la promoción y desarrollo del deporte junto con el resto de materias a las que está vinculado, como educación, salud, cultura, medio ambiente, turismo e incluso como forma de inclusión social. Y esto en estos momentos es un elemento absolutamente esencial. A nuestro entender es imprescindible una reforma de la ley, tenemos que acometerla a la próxima legislatura, una nueva ley foral de la actividad física y el deporte de Navarra, adaptada, como señalaba, en todos esos rangos en los que la ley anterior ya nos marca actividades y capacidad o elementos de actuación, bueno, pues adaptada, como decimos, a la sociedad actual, incluyendo temas además que no incluye la ley vigente, que la sociedad demanda y que ya forman parte de la realidad diaria. Para ello considero que es necesario acometer o continuar las siguientes líneas de trabajo: ahondar en la consolidación y apoyo a las estructuras y programas de igualdad, accesibilidad, inclusión, oficina de mediación, valores del deporte, delegados de valores, transparencia, buena gobernanza de las entidades deportivas y etcétera, incrementar la formación de técnicos y facilitar el acceso a titulaciones deportivas, regulación de la figura del voluntariado deportivo. Este es siempre un elemento que nos genera enorme preocupación, creo que a todos los aquí presentes, y tenemos que seguir trabajando en esa materia, consolidar el plan estratégico de subvenciones anual, redacción de un plan director de instalaciones deportivas, apuesta clara por la gestión pública, pudiéndose externalizar la prestación de ciertos servicios, pero preservando esa gestión pública, potenciación de la coordinación entre federaciones, clubes, ayuntamientos y mancomunidades para evitar solapamientos, en definitiva, la eficacia que estamos buscando en todos los órdenes de la acción administrativa en relación también con las entidades privadas e incentivar el patrocinio deportivo de proyectos, eventos deportivos calificados de interés general y no de los que tienen objetivos netamente y estrictamente comerciales. Propuestas de actuación. Para elaborarlas, lo que hemos tenido en cuenta primero ha sido el estudio realizado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, los datos que aporta sobre las necesidades de los jóvenes, la visión presente y futura de la importancia de la práctica deportiva y actividad física, de los hábitos saludables y preventivos, contemplando todos los espectros de la práctica deportiva, desde la actividad física hasta el deporte de competición. La alta participación del ámbito, en el ámbito deportivo de los jóvenes reafirma la importancia de fortalecer las políticas deportivas. Y si alguien tiene esto claro, añado yo y apunto convencida, es el Departamento de Salud. Necesitamos implementar un mayor consumo de práctica deportiva entre nuestros jóvenes, porque estamos viendo que los hábitos, otros hábitos de consumo, no precisamente saludables, sino todo lo contrario, están llegando a edades más tempranas, edades en las que creo que tenemos que redoblar el esfuerzo. Aquí también, lógicamente, estamos hablando de una actuación transversal entre diferentes áreas de gobierno, pero no solo políticas públicas, también las entidades deportivas. Creo que estáis concernidas y, desde luego, sí os hago ese llamamiento a participar de una u otra manera en que, por la vía de la práctica deportiva, es decir, alargando la edad de una práctica deportiva, no periódica, sino diaria, digamos, que conviva en el día a día de nuestros jóvenes, seremos capaces de volver a elevar el inicio en hábitos de consumo que no, están empezando a generar muy severos problemas en el conjunto de las sociedades, pero también en el de la Navarra. Hablo, por supuesto, de consumo de sustancias como alcohol y drogas, pero hablo también de obesidad. Estamos hablando de cuestiones que están muy en nuestro día a día y, por lo tanto, creo que es muy, muy importante. En definitiva, los retos en materia de deporte y actividad física en Navarra para 2023 son el fomento de la igualdad en el deporte, como señalaba, la accesibilidad al deporte e, insisto, el mantenimiento cada vez más o estirar en la edad, en la vida de la persona, en este caso de los jóvenes, ese uso y esa práctica, ahondar en el desarrollo de los valores del deporte, promover una nueva ley, como señalaba antes, foral de actividad física y el deporte, planes de capacitación y formación deportiva, renovación. Me señalaban, y lo voy a apuntar, que la propia Escuela Navarra del Deporte, en el seno de la Fundación Miguel Indurain, va a ofertar enseñanza reglada en un periodo transitorio. Renovación y modernización de los Juegos Deportivos de Navarra, puesta en marcha del proyecto Osasun Activity en coordinación con el Departamento de Salud, en el ámbito que os señalaba y en el que os hago un llamamiento también a todos los aquí presentes en vuestras respectivas responsabilidades. Canalización del apoyo a los proyectos y eventos deportivos de Navarra que generan marca Navarra en la Fundación Miguel Indurain Fundación, desarrollar el plan de rendimiento deportivo, apoyo al sistema federativo navarro, incentivación de unos servicios deportivos municipales activos y con proyectos estratégicos, el deporte también como parte de nuestra cultura. Veo aquí desarrollo del bien de interés cultural, la Shoah, creo que lo llevamos al Consejo de Gobierno mañana miércoles, o sea que esto ya lo tenemos ya a las puertas. Muchas de las propuestas que os estoy haciendo, algunas de ellas, vamos, están ya, digamos, a las puertas. Instalaciones deportivas seguras y que respondan a las necesidades de la población, y para esto varias actuaciones, redacción de un plan de instalaciones, plan director de instalaciones, lo he apuntado antes, para el año 2020, con una dotación para un periodo de 4 años suficiente para abordar dicho plan, establecer una línea presupuestaria para convocatorias de subvenciones, mejora y construcción de instalaciones en entidades deportivas y entidades locales, creación de una convocatoria que posibilite la firma de convenios de colaboración y apertura de las instalaciones deportivas públicas y privadas en la sociedad navarra, finalizar las obras de Belaruat con las ayudas POCTEFA, abordar la construcción de instalaciones esenciales para toda la comunidad foral, estoy pensando en el módulo de atletismo en la Rabide, promover un centro deportivo especial en la UBNA que incluya la construcción de campos de béisbol y rugby, llegar a un acuerdo y modelo de gestión para el uso de las mismas instalaciones con la Universidad Pública de Navarra, apoyo a NICDO para la gestión de las instalaciones estratégicas para Navarra y continuar con el desarrollo de implantación de la Kirol Pass, la tarjeta deportiva Kirol Chartela, intensificando además en otras actuaciones, seguimos con las acciones de cara a esa próxima legislatura, intensificar el papel de la Fundación Miguel Indurain, dotándola de la estructura necesaria. Tenemos que acometer, y esto va a ser absolutamente esencial, lo sabe el equipo y lo hemos trabajado en diferentes ocasiones, lo hemos hablado, tenemos que acometer de manera necesaria y esencial el papel del juego en la publicidad y en el patrocinio en el deporte. Yo creo, y algunas veces me toca a mí frenar un poco, no podemos pasar de 0 a 100 en un segundo, no podemos correr en un día lo que no hemos sabido correr o lo que sí han sabido correr algunas empresas de juego. No estoy hablando de juegos de azar, estoy hablando de juego, algunas empresas, bueno, en nuestro mercado, un mercado yo comprendo también interesante, pero aquí y también en este sentido el planteamiento primero de ofrecer una mano por parte del Gobierno de Navarra y de las entidades que lo componemos en relación con el ámbito deportivo, nos tenemos que poner de acuerdo en no permitir de ninguna de las maneras que un ámbito tan interesante, con toda la dimensión que tiene en el mundo del patrocinio, pero sobre todo de la publicidad, como digo, con toda la dimensión que tiene el mundo deportivo, no podemos permitir no estar alineados, no darnos la mano, no trabajar conjuntamente, y entiendo que el esfuerzo nos corresponde y nos compete a todos, no alinearnos conjuntamente para hacer frente a esta cuestión. Habla de determinadas adicciones, la del juego también y la del juego en los jóvenes, como sabéis, nos preocupa profundamente. La próxima legislatura ha de ser, yo diría que sin dar bandazos a lo que no se puede dar, diría que sin correr el 0 a 100, ponernos de 0 a 100 en 3 segundos, pero sin perder uno solo de esos segundos en acometer de manera consensuada, de manera ambiciosa y de manera empeñada administración pública y entidades privadas a acometer esta situación que creo que es de una enorme preocupación, sobre todo porque nos haremos más fuertes. Yo creo que ha sido la debilidad por no haber trabajado conjuntamente y en este sentido si se ha de asumir también desde la administración pública y entidades públicas el que no hayamos visto, pero en cualquier caso creo que estamos todos convencidos de colaborar y de trabajar conjuntamente en esta materia. Será, como digo, por lo tanto, el que trabajemos en no subvencionar ni colaborar con ningún evento deportivo que esté financiado o patrocinado por este tipo de empresas. Digo, trabajar conjuntamente en ello para llegar a una solución que a todos nos satisfaga. Yo creo que el objetivo último, desde luego, para todos nos es satisfecho. Colaborar con el Departamento de Educación para la implantación en la comarca de Pamplona de una oferta pública de formación profesional de actividad física deportiva. Son muchos ya los grados que en formación profesional en esta legislatura se han adaptado a las necesidades de la sociedad, no solo a las empresariales también, pero también en ámbitos como este que estoy señalando. Mejorar la regulación de las urgencias en la asistencia sanitaria en coordinación con el Departamento de Salud y, voy ya terminando, impulsar con ayudas concretas las actividades que faciliten también la normalización del euskera en el deporte y su utilización entre escolares. En definitiva, yo creo que todos estamos de acuerdo, el deporte es un activo esencial, no importante, esencial para nuestra sociedad y por ello debemos volcarnos en trabajar para que la práctica deportiva llegue a un amplio conjunto de ciudadanos, independientemente del ámbito en el que vivan, conjugando siempre la vertiente lúdica, la educativa, el deporte base y el de competición. Y termino agradeciendo de nuevo la invitación a este foro. Yo creo que he ido bien de tiempo. La invitación a este foro y, por supuesto, queda abierta a las preguntas, que no tengo ninguna duda, serán muchas e interesantes con respecto a esta cuestión. Es que ricasco, muchas gracias.
Muchas gracias, Josué. Entonces, mientras los voluntarios de Asbona nos hacen llegar vuestras preguntas, tengo algunas ya aquí preparadas que venían de alguna forma ya preestablecidas o que venían con intención de preguntarte todos los asistentes al foro. Nos hablan de por qué se excluye en la resolución 628/2018 el fútbol de la atención sanitaria para chavales de más de 17 años, 17, 18 años, cuando no sucede así en otros deportes.
Pues, oye, empezamos por la primera. No te voy a saber responder cuál es el motivo por el que se haya excluido, pero entiendo perfectamente que estamos hablando de unos deportes con mayor federación, mayor capacidad de, entiendo, no sé, mayor número de federados y mayor capacidad de atenderlo desde los ámbitos de las propias entidades. Francamente, lo desconozco el por qué se ha excluido a quienes están practicando fútbol a esas edades en concreto. Entiendo que los anteriores sí lo están y además todos lo hemos vivido con nuestros hijos en edad escolar y entiendo que parten o pasan ya a manos de las propias federaciones.
Hay una cuestión que es habla de agilizar trámites entre mutualidad y Servicio Público de Salud, o sea, es un VIDEA. Muchas veces cuando uno acude a la mutualidad cubierto por el seguro de la federación o del club correspondiente, al final se acaba facturando al club o a la persona esa atención sanitaria a expensas de que la burocracia termine de poner cada cosa en su sitio, y esto al final es un perjuicio económico importante. ¿De qué manera se puede trabajar en esa agilidad?
Aquí entramos en el terreno del derecho privado. Entiendo que me estás diciendo que facturan las mutualidades.
Las mutualidades a los clubes o incluso a los chavales.
A las personas, pero aquí entramos en el, es que no entiendo sin la pregunta, entramos en el terreno del derecho privado.
Bueno, no. Pues. El Servicio Navarro.
Que el Servicio Navarro de Salud factura. Ah, bien.
Entonces he entendido yo mal la pregunta.
No había entendido. Vamos, no era lo que había entendido. Evidentemente, todos sabéis que cuando estamos llevando a cabo un servicio que no está regulado en lo que la atención, que es siempre universal, cuidado, universal sanitaria, en lo que la atención universal sanitaria tiene previsto, porque queda por parte de la relación de las federaciones con las propias mutuas al servicio de las mutuas, a la obligación de las mutuas, lógicamente el servicio Navarro de Salud lo tiene que facturar, es su obligación. ¿Hay alguna manera de que el Servicio Navarro de Salud y mutuas no lleguen efectivamente a penalizar a los usuarios? Pues depende precisamente del servicio que estén dando esas mutuas. Yo te aseguro que hay mutuas que no permiten el paso de esa factura al usuario final, es decir, al paciente, sino que son las propias mutuas las que asumen. Está en la relación, en el tipo de contrato, pero ahí volvemos otra vez a una cuestión de derecho privado, al servicio que se está ofreciendo. Hay mutuas que no permiten que eso ocurra. El Servicio Navarro Salud está obligado, porque ese es el ordenamiento. Sabemos también todos la dimensión o el coste. Quiero decir, entiendo que lo que no debe llegar es, estoy absolutamente de acuerdo, al paciente, pero no es en ese sentido el Servicio Navarro de Salud el responsable último de quien define o dirime las derivaciones, sino el propio servicio que está contratado por parte de las federaciones con las mutuas.
Yo tengo una pregunta sobre la sintonía. Bueno, el plan de deporte que se ha presentado es el de Galoabay. Sé que se presentó hace 4 años también. Ha habido sintonía con el cuatripartito, porque el que ahora no ha sido el cuatripartito. En sintonía de Galoabay con el cuatripartito. ¿Ha habido acuerdo total? ¿Ha habido alguna discrepancia?
Vamos a ver, como señalaba ya en mi intervención, el programa que yo presenté aquí en el año 2015 es el programa que de alguna manera se ha tomado como base, como fundamento, como arranque e impulso al acuerdo que se ha llevado a cabo en el seno del cuatripartito. Ni por mejor ni por peor, yo defenderé que por mejor, por descontado, y además lo creo, pero en cualquier caso, porque esa es la responsabilidad que la ciudadanía en las urnas otorgó a Galoabay, y por lo tanto es el que daba base. Yo diría además también, creo, que en ese sentido ha sido uno de los programas más completos y en esa tarea seguimos. ¿Ha habido discrepancias? Bueno, no siendo estrictamente plan de deporte, pero sí una gestión que se lleva a cabo desde alguna manera desde el instituto, sí ha habido discrepancias en elementos que no están netamente relacionadas con la práctica deportiva, también y tienen su derivación, estoy pensando con la apertura del Navarra Arena. ¿Unas discrepancias de fundamento, de base, de núcleo, de meollo? No. Unas discrepancias en el seno de la oportunidad o del momento de los medios económicos destinados, en un momento en el que después de años de crisis económica y seguimos inmersos de alguna manera, bueno, pues digamos que en ámbitos muy sensibles del estado de bienestar se habían visto recortes importantes, pues en algunos casos el destinar las cantidades que se han destinado en esta campaña para finalizar, en esta legislatura, perdón, para finalizar, bueno, pues determinadas aportaciones, pues hay quien lo veía de una manera excesiva. Yo creo que en cualquier caso no han sido tampoco discrepancias más allá del mero diálogo, no han sido discrepancias de ninguna manera de desencuentro profundo. La prueba es que son partidas que se han aprobado en presupuestos y que han contado con el apoyo del cuatripartito. Yo siempre digo que cuando las cosas se hablan con serenidad y con razonabilidad, las cosas al final se negocian de manera muy, muy sensata y muy razonable.
Por lo tanto, en otro escenario posible, estando, ¿sería posible también llevar a cabo este plan?
Desde luego ese es nuestro objetivo y vocación, le aseguro que si no yo no estaría hoy aquí y estoy absolutamente encantada y convencida.
¿Contempla en Geroa Bai el incremento de las horas de educación física lectivas en la educación obligatoria, y no solo educación obligatoria, también en bachiller, que en la actualidad no hay como uno de los soluciones a los problemas de obesidad?
Yo diría que es el gran tema y uno de los grandes retos de la próxima legislatura. Y lo digo, y además quiero dar las gracias a este foro, porque este es un tema que se suscitó no tanto, por lo menos yo no tenía ese recuerdo, en el año 2015, pero sí en el año 2017, que alguno de los presentes me decía, hay que pasar de 2 horas a 3. Y cuando salí de aquí, no sé si ese día o al siguiente, yo pregunté en educación, oye, ¿tanto supondría pasar de 2 horas lectivas a 3 horas semanales de deporte en la escuela? ¿Tanto nos supondría? La respuesta fue sí, convencidos. Es verdad que hay que adecuar, por eso yo hablaba también, la capacidad que tengamos de tener una mayor capacidad competencial en determinadas materias, también en estas, y sí, desde luego que es algo que estamos trabajando. Es enormemente complejo cambiar en este sentido planes educativos con lo que supone en la conciliación, y lo que estoy diciendo es algo muy meditado, en la conciliación de la vida familiar con los horarios lectivos, sobre todo los más pequeños, supone una pequeña, gran revolución. Entiendo que el incluir una hora más, una hora lectiva de deporte en la escuela, es una pequeña, gran y necesaria revolución, y por lo tanto se está trabajando, como digo, en un barco en el que el de la educación, digo, virar el rumbo supone siempre hacerlo con un enorme cuidado y con planes. Pero yo en ese sentido sí quiero agradecer a este foro, que salí de aquí con aquella inquietud confirmada y trabajada con el Departamento de Educación, con el que seguimos trabajando en esa materia.
Uh-huh. Muchos de los gestores deportivos en la comunidad foral pues son vocacionales, no perciben remuneración por estar al frente de clubes, de federaciones, y estar ahí al frente, bueno, pues tiene una exigencia administrativa y de gerencia que muchas veces, bueno, pues hace que no quiera nadie asumir esos puestos. ¿Cómo afrontaría este problema en Geroa Bai si vuelve a obtener responsabilidad de gobierno? Y ¿es una cuestión solo de intentar profesionalizar un poquito más, es decir, incrementar subvenciones para que quien esté ahí al cargo pueda tener un pequeño sueldecito con el que poder dedicarse a esto?
Y no solo eso, también políticas fiscales que, como hemos visto y en algunas de las iniciativas que hemos tenido a lo largo de esta legislatura en materia de voluntariado, bueno, pues luego nos hemos encontrado con algunas otras dificultades en torno a la seguridad social, entonces sí, entonces no. Bueno, esta es una circunstancia en la que se entremezclan, como bien has dicho, la práctica, en este caso, desde la vía del voluntariado, de una actividad que no está profesionalizada como tal, pero que necesita de algunos de los sustentos y de los cuidados que sí tiene el ámbito neta y estrictamente laboral. Estamos hablando también, en este caso, no de una pequeña gran revolución, sino de un, digamos, infraestructura en el que el tejido es muy proceloso, porque las circunstancias son muy diferentes también, porque tiene que mirar también las diferencias en el ámbito del voluntariado entre el mundo urbano y el rural, porque tiene que mirar entre el voluntariado que atiende deporte escolar u otro tipo de actividad deportiva. Tampoco es un trabajo, como digo, que se pueda terminar. Yo hablaba de que hemos iniciado un cambio de rumbo en tantos y tantos temas. Este es uno de los ejemplos más claros, en trabajo también interdepartamental, en un trabajo que tiene mucho de tejido interno de un gobierno, porque están afectados muchos de los ámbitos y de las áreas más sensibles del gobierno. Estamos pensando en legislación, estamos pensando en fiscalidad, estamos pensando en legislación laboral, estamos, por lo tanto, hablando de un enorme entramado en el que el cambio de rumbo, como digo, ya se ha iniciado. Hemos acometido algunas de las primeras iniciativas en este área y en este ámbito, pero evidentemente necesitan de más tiempo, necesitan de más trabajo al frente del gobierno. No estamos en campaña, no voy a empezar a decir lo que no debo, pero evidentemente en ese ámbito, en esa mirada a largo y medio, pues esa es la apuesta.
Los gestores deportivos se están encontrando, al hilo de la guía fiscal publicada, con un problema de, bueno, pues que, en el que chocan, en este caso, Hacienda y Seguridad Social. Unos cobran y los otros dicen que está exento y reclaman, y al final se ha armado ahí un pequeño lío, y no sé de qué manera se puede aclarar esto para que los clubes al final no terminen pagando el pato de la situación.
Volvemos otra vez, es una cuestión competencial, y volvemos otra vez a lo mismo. En lo que el gobierno de Navarra es competente, la exención es. En lo que el gobierno navarro no es competente, no puede trabajar. La Seguridad Social es competencia, en este caso, en términos fiscales, del Ministerio de Hacienda. y nosotros no podemos en ese sentido contravenir. Yo creo que esta sería una acción que debiéramos pensar en el Congreso de los Diputados, y yo sí que me comprometo, pero bueno, creo que sois vosotros y todas vosotras elementos bastante más acreditados que yo para hacerlo, trabajarlo en el Congreso de los Diputados. No sería la primera vez, yo lo he sido durante 3 legislaturas y iniciativas de este ámbito y de este orden llegan al Congreso muchas veces por la vía de los interesados, allá donde hablamos del lobby limpio, del lobby blanco, y yo creo que es importante, habría que trabajarlo con la Seguridad Social de manera muy, muy importante. Ahora también quiero reseñar una cuestión, ¿eh? Habría que pensar también qué supondría esto, por lo tanto, en el futuro y en la vida laboral futura de quien hoy es voluntario a la hora de llegar al final de su carrera laboral. Quiero decir, la cuestión es profunda. No voy a hacer de abogado del diablo y mucho menos de defensora de la competencia del Ministerio de Hacienda, pero pensemos en una cosa. Nos interesa que la vida del voluntariado compute a efectos de vida laboral en el final de la vida de una persona, en el final de la vida laboral, perdón, compute esos efectos, pues quizá debiéramos buscar fórmulas en las que no exactamente la exención es la que debe marcar nuestro objetivo final, sino que esa aportación que pueda ser tenga otro rango, tenga otra dimensión que permita que el voluntariado sí tenga un cierto atractivo también a efectos de computar al final de la vida laboral de una persona, que puedan computar esos años. No en la misma cuantía. Ahí, lo digo porque a mí es un tema que me ha interesado, lo hemos hablado en más de una ocasión. A mí hay cuestiones que creo que debiéramos reflexionar en ese sentido. Debierais, no me compete a mí, pero a la hora de negociar con la Hacienda del Estado, creo que pueden ser muy, muy interesantes.
Hablamos de instalaciones. Preguntan, ¿le parece que el circuito de Los Arcos fue un acierto como generador de riqueza para Navarra?
Como generador de riqueza para Navarra, no. Como generador de riqueza para Navarra, no. ¿Es una infraestructura a la que tenemos que pretender sacarle todas las chispas? Sí. ¿Ha generado riqueza en los alrededores? Momentos muy puntuales e interesantes, sí. Enormemente interesantes. Y desde luego es una infraestructura, yo lo tengo muy claro. Uno puede estar o no de acuerdo con determinadas actuaciones que han tenido, en este caso, gobiernos anteriores. Puede compartirlas o no. Pero uno está obligado, en aras a la defensa del interés general, a hacer el mejor uso, el más rentable, el más convencido a futuro de aquello con lo que se ha encontrado. Y en este caso yo creo que el circuito, bueno, tiene potencialidades, evidentemente, que estamos trabajando. Estamos, sabéis, en un año, bueno, especial. Vamos a ver con esa prórroga de un año donde terminan las circunstancias. Yo creo que puede ser interesante, desde luego, en esa línea y en esa senda vamos a seguir trabajando.
Por lo tanto, ¿lo construiría si estuviera por hacer?
No, yo no lo hubiera construido.
Hablando más de instalaciones, ¿cómo van a priorizar la construcción de nuevas instalaciones en el caso de alcanzar gobierno? Nos preguntan desde la Federación de Atletismo, nos hacen una comparativa, básicamente, y dicen, sí. En Guipúzcoa, con la misma población que Navarra aproximadamente, hay 7 instalaciones en atletismo por una de Navarra.
Bueno, una no, una homologada, supongo que se refiere.
Una por, bueno, en total, 7 en Guipúzcoa, una en Navarra aproximadamente.
Sí.
El ratio.
Pero repito, hombre, en estos momentos me he venido con chuletas, no creáis que no. Sí, pero bien, no me lo da, estamos en eso, estamos de acuerdo y está clarísimo. Yo creo que tenemos que trabajar optimizando también no solo nuestros recursos, sino nuestras necesidades. Yo creo que actuaciones se han llevado a cabo a lo largo de esta legislatura, tenemos intención de seguir trabajando. ¿Cuál es el planteamiento? El de tener el mismo número de infraestructuras que puedan tener nuestros vecinos, o el número de infraestructuras adaptadas a nuestras necesidades. Es evidente que estamos por debajo de los usos que damos o de la necesidad que tenemos. No sé si me atrevería yo a decir que estamos por debajo de Guipúzcoa también en el uso que se está haciendo. Yo entiendo que en ese sentido nuestra historia, por más que tenga déficits, nuestra historia, y la hago buena en ese sentido, también avala, la hago buena, es decir, en lo que es el resultado final, no en haber llevado a cabo un mismo diseño. Pero desde luego avala las necesidades que se han reclamado a lo largo de muchos años. No conozco los datos de Guipúzcoa, no me atrevo a hacer una comparativa en sentido, en senso contrario, pero sí tengo muy claro una cuestión. Llevar a cabo una adecuación del conjunto de las infraestructuras en atletismo, por descontado, pero en el conjunto de las infraestructuras deportivas que tenemos en estos momentos en Navarra, requiere un plan, una previsión, y yo creo que señalaba anteriormente la necesidad de reactivar de una manera ordenada las prioridades en infraestructuras en un momento, repito y recuerdo, en el que seguimos estando en una cierta crisis económica. Nuestro crecimiento en estos momentos va bien, pero la incertidumbre económica genera también en ese sentido una importante necesidad de reprogramar, planificar y atender las primeras urgencias. Trabajar en la misma senda. Yo creo que hemos visto esta legislatura hitos importantes en el ámbito general deportivo. No voy a detenerme exclusivamente en el del atletismo. E insisto, estos dos últimos años y con superávit tenemos el dinero, tenemos los proyectos y esperamos que la legislación relativa al cambio del artículo 135 de la Constitución pues nos permita, a quienes hemos hecho las cuentas ordenadamente, a quienes hemos superado la situación de manera ordenada y capaz, el caso de Navarra en estos 4 años, podamos invertir en esa materia también.
Seguro que se ha preparado esta pregunta porque ha salido en todas las sesiones del foro y nos habla de la presa de Santa Engracia. ¿Qué postura adoptará en
Pues
Geroa
allá Bay? Yo miraría por allá, que es donde está la gente del Ayuntamiento de Pamplona y en la competencia municipal, pero yo ahí hago mías las posiciones que ha mantenido en este caso Geroa Bay en el Ayuntamiento de Pamplona, que es acometer efectivamente esa remodelación.
Vamos rápido porque la agenda es apretada de la presidenta en funciones. ¿Puede hablar de las medidas
concretas?
Sabe
que todavía no estoy en funciones, ¿verdad? Que lo estaré el próximo 27 de mayo.
Ah, yo estoy corriendo mucho.
Todavía no. Lo estaré el próximo 27 de mayo.
Es después de las elecciones. Yo creí que en el periodo de pre-campaña era ya.
Es el Parlamento el que ahora está, el que ahora está cerrado, pero el Gobierno hasta el momento de las elecciones sigue siendo Gobierno.
Bueno, pues entonces la presidenta. ¿Qué medidas concretas tiene para el fomento de la participación de la mujer en la práctica deportiva?
Yo creo que ahí sí hemos sido enormemente ambiciosos y se ha trabajado con enorme convicción. Yo diría que simple y llanamente porque las administraciones públicas lo que deben hacer es hacer suyo la evolución que se produce en toda sociedad. Los movimientos por la igualdad han tenido, por diferentes causas y motivos, en los últimos, la última década, yo diría, ha vivido un impulso enorme en el trabajo por la igualdad. Y no tengo ninguna duda de que el ámbito deportivo y el de la práctica deportiva es el que mejor explica, mejor aúna, donde la llegada llegar a meta de una sociedad igualitaria. Se ha trabajado tanto desde los propios planes de valores deportivos, pero más concretamente en el plan de deporte e igualdad, en una acción también, por cierto, transversal, muy transversal. Hemos trabajado conjuntamente diferentes áreas y direcciones generales de gobierno con el Instituto Navarro de Igualdad. En ese sentido, el Instituto de Deporte ha sido enormemente ambicioso en el trabajo que se ha llevado a cabo, lo hemos visto, pero es que acompaña a la sociedad, por cierto, y ya que estamos en este momento, a felicitar a las jugadoras de Osasuna, esas que hacen del 11 Osasuna valientes y luchadoras, porque son estupendas. Voy a felicitar a las Ángeles, de verdad, porque han sido y son un verdadero orgullo, pero creo que es que nos encontramos con eso, con que efectivamente la sociedad está avanzando en una línea de progreso, claramente, y ahí el deporte es ámbito claro, no solo como herramienta para llegar a verlo, sino ámbito de disfrute. Creo que la actuación del Gobierno en ese sentido ha sido tan ambiciosa, no voy a decir yo impecable, sí desde luego en el objeto, en la actuación, pero casi rozando lo impecable y con mucho trabajo y con mucha materia por hacer.
Es evidente que estamos asistiendo a éxitos del deporte femenino. O sea, es una actividades personales y de atletas. ¿Es casual? ¿Es consecuencia de lo que se ha impulsado desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud? ¿Es algo que trasciende o que sobrepasa la actividad del Instituto?
Vamos a ver, clarísimamente trasciende y sobrepasa, y si no nos estaríamos equivocando quienes nos dedicamos a la cosa pública. Las políticas públicas nunca deciden, no cambian una sociedad, eso no es cierto. A veces se pretende decir eso desde posiciones de oposición, no es cierto. Las políticas públicas inciden, claro que sí, y acompañan. Es verdad que pueden lastrar. Las políticas públicas en contra son lastre, pero las políticas públicas no deciden cuáles son los impulsos de la sociedad y hacia dónde van. Acompañan y entonces facilitan. Y entonces amplían. Y en ese sentido no tengo ninguna duda que el trabajo hecho estos cuatro años, y en fin, y defiéndase desde otro ámbito los hechos o no, no entraré yo anteriormente, no hay. Pero el impulso viene de lejos, viene de antes, viene de la calle, viene del sustrato, viene de la sociedad, y lo estamos viendo en todas las entidades deportivas, en los éxitos de Osasuna, pero otras entidades deportivas también, y en baloncesto, y están siendo unos años absolutamente apasionantes en la incorporación no solo de la mujer al deporte, sino de la mujer en el deporte navarro, con capacidad y con evidencia de triunfo en el ámbito estatal, ¿no? Esto viene de la sociedad, pero las entidades públicas estamos obligadas a acompañar. Hay que escuchar mucho a la sociedad, hay que mirar y hay que seguir ese impulso en aquello que son valores positivos y, lógicamente, reconducir a aquellos que no lo son. La mujer en el deporte yo creo que es uno de los pilares en estos momentos esenciales de la construcción de una sociedad moderna, de una Navarra que mire al siglo XXI.
Y, por lo tanto, estaremos cerca de recuperar a las chicas del vóley, a Ichaco, etcétera, etcétera. Bueno, las gestas de aquellos momentos.
Trabajar en políticas públicas de empleo supone también muchas veces, y con harto dolor de nuestro corazón, el hacer un recurso o un uso siempre contenido y limitado de los recursos económicos. Tenemos que trabajar en otras áreas, ya hemos empezado. Yo quiero recordar que la ley del mecenazgo ha supuesto también una ayuda importante en lo que es el patrocinio por parte de entidades privadas, a las que yo también animo a que, en fin, hagan del deporte un elemento de valor suyo. El apoyo por parte de las políticas públicas, volvemos otra vez a lo que nos corresponde, por la vía de hacer atractivo fiscalmente patrocinios de estas características, son siempre un elemento que sin ninguna duda coadyuva a todo ello, y por lo tanto es donde estamos trabajando, no solo en ello. Yo quiero recordar que hablábamos antes de esa necesidad de diálogo y esa capacidad de liderazgo del propio instituto. Se trabaja con entidades privadas también, en fin, se contacta. No es un elemento fácil, porque como señalaba anteriormente, no podemos perder de vista que seguimos viviendo un momento económicamente no solventado. Navarra está creciendo bien y el conjunto del Estado, el conjunto de España está creciendo económicamente bien si miramos a ratios europeas, que son las más, en fin, en estos momentos, digamos, solventes, ¿no? No estoy pensando en la economía china, no estoy pensando, pero la incertidumbre sigue pesando enormemente y también pesa enormemente, es comprensible, en el mundo empresarial a la hora de asumir determinados compromisos con entidades deportivas. También ahí trabajamos y no siempre con los resultados al 100% que quisiéramos. Como digo, en el ámbito financiero seguramente es donde más nos pesa el tener que ser enormemente rigurosos con unas cuentas saneadas para el conjunto de la ciudadanía. Vamos a trabajar también en esa línea, por supuesto.
Vamos aligerando porque se nos va el tiempo volando. ¿Se va a potenciar la celebración de campeonatos en Navarra, de diferentes modalidades, atendiendo al menor coste a los clubes que los organizan o a las federaciones que los organizan, o a la atracción de personas de otras comunidades a disfrutar aquí, o a la atracción económica por el gasto dejado en Navarra de aquellos que compiten?
Cuando hablamos de campeonatos estamos hablando de campeonatos a nivel nacional, a nivel estatal,
entiendo,
o internacional. Entiendo, ¿no? Porque lo otro que
sí, locales,
es suyo,
no,
y
claro.
Está perfectamente definido y perfectamente. Exactamente esto. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Y evidentemente con un enorme éxito de convocatoria. El otro día me comentabais, pregunté además cuándo finalizaron las entradas para el internacional de básquet, para la selección. Y la verdad es que creo que me dijisteis que en horas se habían terminado. Evidentemente ese otro elemento transversal que señalábamos anteriormente, en el que el deporte efectivamente ya no solo como práctica sino como espectáculo, y el deporte como tractor económico, bueno, pues es también una oportunidad, y en este gobierno lo tenemos muy claro.
Si viene el presidente de la Federación Española de Fútbol y le propone un partido de la Selección Española de Fútbol, ¿facilitaría el camino?
Si viene el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ya ha venido, no por cierto al Gobierno de Navarra, he de decirlo, pero en fin, sabemos todos en qué momentos estamos y hay algunas cuestiones que resultan simpáticas. No hablo de la Federación Española de Fútbol, pero hablemos ahora de la Federación Española de Fútbol, si viene por descontado que va a tener, pero lógicamente también mirando los intereses de Osasuna, porque eso también lo tenemos muy muy claro. Estamos en un momento excepcional y creo que todos tenemos que remar en la misma dirección y mirando, repito, a futuro, pues en lo que le compete al Gobierno de Navarra no tendrá ningún problema. No lo ha tenido la Federación o la Selección Española de Básquet.
La última, ¿se arrepiente de que Gero Abay no hubiera apoyado la ley Osasuna de 2014?
No, pero es que Gero Abay, quiero recordarlo, porque aquí se confunden muchas cosas. Gero Abay presentó una ley alternativa. Gero Abay presentó una ley alternativa con unos elementos muy similares a la ley actual, pero en otros tiempos, y yo creo que bastante más beneficiosos para las dos partes, además. Quizá algunos no estén de acuerdo conmigo con respecto a las dos partes, pero a nuestro entender sí, sí lo era. Es decir, no dijo que no, de ninguna de las maneras. Yo creo que en algunos ámbitos, a veces, no lo sé, escuece un poco que haya habido un trabajo absolutamente leal, convencido, un trabajo que ha buscado, por supuesto, siempre defender el interés general de Navarra, pero conciliarlo con los intereses de determinadas entidades de muy diversa índole, también las de Osasuna, y además lo hemos hecho con absoluto gusto. Hemos trabajado durante estos 4 años, no siempre ha sido una tarea fácil, o no siempre los intereses coincidían exactamente, o lo entendíamos nosotros así, acertado o equivocadamente, pero en el grueso de la balanza y en el fiel de la balanza, yo diría que el trabajo que el Gobierno de Navarra ha hecho con diferentes entidades, pero en el ámbito deportivo, con una entidad, en fin, de dimensión incontestable en nuestra comunidad, como es Osasuna, el trabajo ha sido leal, convencido y yo creo que acertado a la hora de conciliar todos los intereses. A veces molesta y se vuelve otra vez a aquel diciembre de 2014, diciembre-noviembre, no recuerdo, de 2014, lo recuerdo porque estuve muy cerca, estaba en el Congreso entonces diputada, pero fue un tema que lógicamente nos concernía y nos interesaba a todos, y lo que Geroa Bai fue proponer una ley alternativa, y una ley que, repito, distaba en algunas circunstancias, yo creo que más interesantes, pero en ninguna manera se oponía a buscar una solución en los términos que lo hemos hecho.
Y la última, porque se le ha preguntado así a los 5 candidatos que con anterioridad se han sentado en el foro, ¿considera que el deporte recibe todo lo que aporta a la sociedad navarra?
¿Desde las administraciones públicas?
Desde todos los ámbitos, del ámbito económico, lo que supone de parte de salud, de parte de educación, de parte de cultura.
Yo creo que el deporte recibe seguramente menos de lo que da, pero no desde un ámbito estrictamente de políticas públicas o de financiación, sino en el reconocimiento convencido del conjunto de la sociedad, y hablo del 100% de la sociedad, en la necesidad que una sociedad que quiera ser una sociedad sana, fuerte, potente, capaz, desarrollada, moderna y civilizada finalmente, una sociedad civilizada necesita el deporte. No todos los ciudadanos, no todos los hombres y mujeres que componemos una sociedad somos conscientes de la importancia que el deporte tiene en esta materia. Pero mire, hemos avanzado mucho. Yo recuerdo, hombre, algunos años tengo ya, pero yo recuerdo cuando en mi generación, y creo que nos habrá ocurrido a más de uno y una por aquí en ciertas edades, gimnasia, porque se llamaba así, era la María. Hoy sería impensable eso en una sociedad, absolutamente impensable. Hoy queremos que nuestras hijas e hijos hagan deporte. Hoy queremos y entendemos que en su formación es tan importante como el aprobar matemáticas o el aprobar lengua o el aprobar. Eso es un avance esencial y en esa senda tenemos que seguir trabajando todos, administraciones públicas, entidades privadas, para que el deporte sea entendido y sea aceptado por el conjunto de la sociedad sin ninguna duda como eso que nos permite ser realmente una civilización.
Bueno, pues vamos a terminar aquí porque se nos ha ido el tiempo, estamos fuera de tiempo, se nos quedan preguntas fuera y no sabéis cuánto me duele no poder hacer estas preguntas. En unas cuantas hablan de Aedona, hablan de medidas para combatir la violencia en el deporte, hablan de, bueno, pues de, hay alguna más de fiscalidad, hablan de, bueno, pues de la judicialización para conseguir pues la declaración de utilidad pública de los clubes, y se me quedan fuera y lo siento mucho, pero no tenemos más tiempo. Yo quiero agradecer a la presidenta, no en funciones, a la presidenta en ejercicio, disculpad mi lapsus, y agradecerle profundamente que haya estado con nosotros, y yo creo que le podemos premiar con un aplauso.
Ha sido un verdadero placer, de verdad, un verdadero placer.
Y simplemente terminar agradeciendo a todos los que hacen posible siempre que Radio Marca Navarra pueda estar organizando estos encuentros con vosotros, con la gente del deporte, a esta casa, a ver Duarte. Me consta que alguno ya habéis venido a comer o a cenar y que se come muy bien, y os invito a que vengáis a disfrutar de ver Duarte, pero también, por supuesto, a Nelson Estrategia Publicidad, a Event Hotels, a B2B Visual, a Élite, Agencia de Publicidad y Comunicación, y a los voluntarios de Asbona, que han estado fieles en todas las sesiones del foro, ayudándonos, echándonos una mano en el montaje, en el desmontaje y en todo lo que es logística del encuentro. Muchísimas gracias a todos y, bueno, pues ya a modo de colofón, especialmente a todos los que habéis sido muy fieles y habéis venido a todas o a la mayoría de las sesiones. Terminamos aquí. Paco.
No, agradecerlo personalmente y recordaros que esto es un programa de radio. Y que esto tiene su réplica en Radio Marca, en el 101.9 y en a través también de los dispositivos móviles.
Quedará reflejado y colgado la exposición de la presidenta, lo mismo que de los cinco candidatos anteriores. Muchas gracias.
Muchas
a todos.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.